Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
¿Qué tal? Un saludo, buenos días, comarca. ¿Está bien la comarca? ¿Estamos bien? Pues hombre, eso es mucho decir, hablar de comarca y meter a todo el mundo ahí es un poco atrevido. Cada uno con sus problemas y su vida, y también sus alegrías. Ayer se reunieron, o hubo una reunión multitudinaria en Los Gallardos, porque las autoridades en general quieren elaborar unos planes de emergencia, unos planes de emergencia para cada pueblo, plan para Pulpí, plan para Huércal, para Antas, para Los Gallardos, para Antas, perdón, ya lo he dicho, para Vera, para todos los pueblos en definitiva, para Carboneras. Todos los pueblos tendrán un plan de emergencia. ¿Qué significa eso? Significa que ahora mismo supongo que habrá algo. Pero lo que se va a evaluar a partir de ahora, con la ayuda de personas que entienden cómo hacerle frente a situaciones que pueden acabar en desastre o hay riesgo de desastre, lo que van a hacer estas personas es calibrar cuáles son los peligros a los que tiene, por cuestiones de tipo natural, algunos por la situación geográfica, es decir, un pueblo que tenga un río tendrá que evaluar, por cuyo término pase un río, tendrá que evaluar qué pasa si ese río se desborda, cómo vamos a contrarrestar esa situación. Si otro pueblo, se encuentra con, no sé, qué situación podría ser, cerca del mar, por ejemplo, imagínense, ¿no? ¿Qué pasaría si hubiera un movimiento sísmico y tras él el movimiento sísmico afectaría al conjunto, ¿no? Pero ¿qué pasaría con el posterior tsunami, el maremoto? Evidentemente, por poner un ejemplo, en Vedar no tendrían que preocuparse del maremoto, quizás sí de un terremoto. Bueno, cada uno tiene sus peculiaridades, cada municipio tiene sus peculiaridades, sus cosas. Y a cada municipio le van a hacer una radiografía, o ya está radiografiado y habrá que empezar a trabajar. Y esta es la idea, y por la que se convoca esta reunión multitudinaria de ayer en Los Gallardos. Estuvieron pues todas las autoridades locales, incluso provinciales, del Gobierno de la Nación, las representantes del Gobierno de la Nación, en fin, expertos también, profesionales que están al frente de bomberos. Bueno, pues el conjunto, entre todos, hay que diagnosticar pueblo por pueblo cuáles son, qué problemas les pueden, son más fáciles, qué afecciones tienen. Esto sería como un cuerpo, el cuerpo de una persona, ¿no? Que le hacen un estudio y dice, pues usted es proclive, usted tiene la posibilidad, usted por herencia, usted por genética, usted por hábitos, usted por parece que tiene usted estas posibilidades, así que vamos a plantear reforzar un conjunto o lo que se dice hoy implementar, que es aplicar, vamos a aplicar un conjunto de medidas o tenerlas dispuestas, preparadas, para en el caso de ser necesario, que más o menos la combinación de unos y otros en las tareas de auxilio pues estén ensayadas, al menos que sepamos qué hacer, que haya un documento, un libro, en el que te digan, bueno, pues ante tal y dadas las circunstancias, teniendo en cuenta la geografía, sabiendo dónde incide más ese problema y dónde incide menos, pues poder trabajar. Yo creo que, hombre, no con los ojos cerrados, como seguramente vamos ahora, porque el hecho de plantear esta iniciativa en el siglo XXI, bien entrado ya con 26 años del siglo XXI, supongo que planes de emergencia sí los han tenido que haber, pero o bajo otro nombre. Pero claro, si hoy están el conjunto de los pueblos, y esto se hará en todos los sitios, claro, esto no es que tengamos circunstancias especiales en el Levante almeriense, será en todos los pueblos. El hecho de que se haga significa que no estaba hecho, o lo que estaba hecho ya no vale. Sí hay uno que, de todos los pueblos, del conjunto de nuestros pueblos, hay uno que sí tiene hecho esta tarea. Que, fíjense, si no se comenta, si usted le preguntaran qué es lo más importante que necesitaría básicamente su pueblo, aparte de estabilidad política, que la economía vaya, pues seguramente nadie diría un plan de emergencia. Pero claro, si a usted le dicen, ¿y un plan de emergencia? Usted quizá puede preguntar, ¿un plan de emergencia? Sí, algo que ante un desastre todo el mundo sepa qué hacer, para que, si la rambla sale, si la tierra se mueve, si el mar viene con una gran ola, ¿qué hacer? Si se produce un incendio en un lugar concreto que puede fácilmente propagarse y que puede llegar a las casas, porque hay una masa de bosque, de árboles cerca de la población o de una barriada. Claro, cuando te lo plantean de esta manera, yo creo que todo el mundo nos damos cuenta inmediatamente que una cosa básica, muy importante, tanto como tener tranquilidad política o que las cosas vayan bien económicamente, es tener asegurado con una cierta seguridad una actuación que sea efectiva ante un hecho de esta naturaleza, ¿verdad? Un posible desastre que pueda, un hecho que pueda generar una tragedia. Muy bien, pues iremos sabiendo cosas de este tipo, o sea, cosas relacionadas con este asunto. Abrimos la mesa de redacción para que ustedes puedan observar cómo se hace cuando alguien no tiene mucho que ocultar, ¿no? Cuando dice, no, además, está bien que usted mire en mi restaurante para que usted pueda ver que yo utilizo, primero, las manos limpias, que tengo las manos limpias, que uso buen producto, que no lo paso, que las condiciones higiénicas de la cocina están... Bueno, pues aquí abrimos nuestra redacción para que ustedes vean cómo pensamos o cómo hablamos cuando estamos juntos ahí en el otro lado y comentamos las noticias. Quizá con más sinceridad incluso, porque claro, están ustedes delante y nos interesa mucho que ustedes lo perciban eso. Así que... noticia que te gusta, Katina.
A mí hay una que me llama hoy especialmente la atención y es que Lubrín va a reclamar a la Junta 2 de 7 inmuebles que fueron cedidos hace más de 20 años y que desde hace 7 fueron cedidos a la Junta de Andalucía para pasar consulta médica a los vecinos de 7 barriadas y que, pues permanecen cerrados desde hace 7 años.
Ojo, 7 viviendas que algunas las hemos visto, 7 viviendas que eran de los maestros, 7 viviendas para salir quien esté o lo que esté y meter unos muebles y ponerse a vivir en medio de la sierra de los Filabres, en pedanías, si le gusta la tranquilidad, el sitio ideal, maravilloso, lleno de naturaleza, y unas viviendas que tienen que... como mínimo 80 metros... 90 metros...
Parcela alrededor...
Parcelitas y alguna que tiene... ¿En qué lugares están exactamente?
Pues están en 7, repartidas en 7 barriadas. De momento va a empezar a reclamar 2 de los inmuebles porque están en muy buenas condiciones de habitabilidad. Y el resto, bueno, estas están en el. Estas dos que se van a reclamar están en el Chive.
No, en el Pocico.
En el Pocico.
Y Rambla Honda.
Y Rambla Honda. Y el resto estaría en el Pilar, en el Chive, en Rambla Aljibe, en el Marchal y en el Saetí. En todas esas barriadas.
Qué tontería, pero si te dicen que no tienes casa, porque, Usted póngase en la piel de alguien que viva por ahí o sea un vecino de Lubrín y el ayuntamiento le oferte, se ponga en una lista de espera y le digan, bueno, pues mira, por un alquiler de 150, 200 euros, un alquiler muy básico.
Claro, sería
muy
una básico, vivienda social, con lo cual un toma, alquiler no muy alto.
Toma vivienda graciosa, hermosa, en tu pueblo y con todas las alegrías que da vivir en una zona tranquila, ¿sabes?
Fíjese que yo
ayer... No hay vecinos arriba, son unifamiliares, ¿eh? No son pisos, así que no te tienes que preocupar de que nadie tire cosas en la parte de
fíjese
arriba.
Fíjese que anoche me dio de estas cosas que está... Bueno, voy a ver qué cuesta un alquiler en Madrid. Y en Madrid, en lo que es, no en el Pozo del Tío Raimundo, sino lo que es la, lo que es Madrid, ¿no? Ahí en el centro de Madrid, pues no bajaban de 1.000 euros estudios de 15 o 20 metros cuadrados. Ojo, estudio de 15 o 20 metros cuadrados, me imagino que tendrá también un algo para miccionar, ¿no? Al menos, pues no bajaban de 1.000 euros el alquiler mensual.
Pagar más para vivir peor. Fíjate. Y además atrapado, porque tienes que estar cerca del lugar donde trabajas, donde te relacionas, donde has nacido, donde está tu gente. Quizá ahí hay muchas cosas que te impiden salir de esos 20 metros, el dinero no lo tienes. Aquí, aunque te vayas de Lubrin al Marchal, en un tiro de piedra, en un pipa, está es donde tienes que estar y además con una casa. Y si son niños, si tienes familia y tal, serán... Es para gente que tenga un problema para tener una vivienda, claro.
Claro. Que Lubrin. El único inconveniente es que no tendrían consultorio médico, tendrían que ir a Lubrin, claro.
Es que ya no lo tienen. Es que esto que está dedicado... Claro, está muy bien, Katina, esa apreciación. Pero es que, claro... Ya no lo tenían. De hecho, la vivienda era el consultorio. Y como no se usa el consultorio, el ayuntamiento dice, oiga, le cedí esto para
tener
una cosa,
claro, un
para
servicio.
Un fin. Si no lo está usando y lleva usted un montón de tiempo no obtener, devuélvame usted los papeles del camión.
Que hace mucha falta, decía.
Voy, devuélvamelo. Muy bien. Son noticias así que pasan desapercibidas, pero oye, el que le toca... O las esperanzas que pueda abrir. Muy bien. ¿Y tú, Javi?
Pues yo hoy voy a continuar con la transparencia en los gallardos.
Dame solo el titular.
Vamos a hablar de transparencia en los gallardos. Hay un partido de tenis entre, no entre Djokovic y Nadal, sino entre Fran Reyes y María González.
Así hablamos en la redacción tranquilamente, ¿no? ¿Verdad? ¿No? Vaya un partido que están jugando.
Sí, sí, sí. ¿Verdad? Entre estas dos figuras, estos dos maestros del tenis mundial, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y se los desmenuzaremos aquí. Vamos a dar detalles.
Contaremos cuántos Grand Slam lleva cada uno.
Así es, ¿no?
¿Cuánto?
Pues fíjese, Fran Reyes lleva ya dos Grand Slam, ¿no?
Dos Grand Slam.
Y María lleva tres o cuatro, creo, anterior.
Hasta yo que he visto, todavía le queda nada, le queda un... Para formar parte del triunvirato, del Dream, del grupo de ensueño del tenis mundial e histórico, o de la historia del tenis. Salomé, ¿y tú? ¿Qué te pasa?
Pues,
dime.
Unos
cuéntame.
Datos nuevos de una noticia que ya recogimos el viernes pasado sobre Macaé. Detenidos con 92 kilos de cocaína, una organización madre criminal mía. En Macael. Ya madre dimos mía. El viernes los datos de la detención de 10 personas, pero la Policía Nacional es una operación conjunta entre Guardia Civil y Policía Nacional, y entonces ahora esta semana nos han dado nuevos datos, exactamente la cantidad de droga incautada y las armas. Eran 7 armas, 4 armas cortas, 3 largas y 634.924, que es una cantidad de euros, 600 y pico mil, 600, cerca de 50.000 euros en efectivo. Esta incautación...
Es mucha pasta, ¿eh?
Sí, y sobre todo los 92 kilos de cocaína,
pilla.
¿Eh?
Bueno, ya. Es evidente, vamos, no sé... Yo creo que todo el mundo puede pensar que forma parte de un paquete que acaban de vender, ¿no? De cocaína y le han pagado en metálico.
Me imagino que lo tenían recién recibido, porque normalmente cuando hay estas operaciones, esas grandes cantidades de dinero no se suelen encontrar. Han sido localizados en una nave, principalmente han sido los 34 kilos de cocaína, pero como se ha entrado también en 9 viviendas más, entre todos se ha incautado los 92 kilos más el dinero, entre todas las entradas que se han practicado.
Tenían un laboratorio, ¿no?
Tenían un laboratorio donde ellos lo que hacían era recibir la droga. La prensaban también, la secaban también, la empaquetaban, esto es la cocaína, y luego la distribuían por Almería, pero por toda España también. Recordamos que esto es el clan de los Migueletes, es como así se llaman, que por cierto Migueletes es un nombre, es un apodo de Macael muy habitual, ¿eh? Yo conozco a alguna gente, pero no tendrán relación.
¿Quién sabe?
Bueno, a ver, el parentesco no te convierte...
Parentesco de moto.
En lo mismo, nada.
Parentesco de moto.
Pero, ojo, démosle una vueltecita a esa noticia. ¿Cuántos kilos?
92 kilos de cocaína. Aparte, había otra droga también.
¿Cuánto? ¿Eh? Yo no lo sé.
Hombre, mira, vas a preguntar cómo está el kilo de cocaína.
Claro, no, te iba a preguntar que cuántas esnifas salen de un kilo. ¿Cuánto gramo?
Se vende por gramo, ¿no?
¿Cuántas rayas te puedes hacer con un gramo? Disculpen, dice, este está haciendo el tonto y seguro que sea... Miren, les aseguro que no, yo no tengo ni idea. ¿Cuántas? Pero vamos a preguntar aquí a...
Vamos, es que no por gramos, se vende incluso una apuesta. En porciones menores al gramo.
Yo digo tres.
¿Tres rayitas? A ver, vamos.
¿Cuántas? En las películas no. Veo así que se distribuye...
El kilo de cocaína está entre los 13.000 y los 20.000 euros.
Pero es nifada.
Es nifada, ¿sí?
Yo creo que un gramo tiene que haber para 15 o 20...
No comida, no comida.
Para 15 o 20 dosis.
¿Tanto?
A ver, venga, a ver. De un gramo. De un gramo de cocaína variable dependiendo de su sustancia... una dosis entre 20 y 75 miligramos. O sea, te salen un par de ellas, ¿no?
Pues lo que yo he dicho, tres, ¿no?
Entre, sí, 20 y 75 miligramos... bastante menos que un gramo, pero mucho menos.
Son una... O sea, saldrían 10 casi. Casi 10.
O sea,
entre 25. O sea, uno, si alguien se mete...
joder, 70 miligramos...
Disculpen ustedes, ¿eh?
10 dosis serían 700 miligramos.
700 miligramos... ¿cuánto? 10.
10 serían 700 miligramos.
O sea, salen 11 o 12. Aproximadamente, 12. A ver, si son uno es muy generoso y necesita... Pueden salir 12 de un gramo. A mí parece que eso es mucho, ¿no?
Me parece a mí mucho. No sé.
¿Y qué vale un gramo?
Ahora un gramo mismo, 60 euros.
60 euros. Por 60 euros tienes para 12 todo el fin de semana. Bueno, depende de lo que te quieras meter. Bueno, estamos hablando de 96 kilos.
Ojo, Javier, pon la máquina.
92 kilos. A ver, esto parece poco, que no es. Digo, parece poco en función de si se han incautado 13 toneladas y cosas así, ¿no? O 1.500 kilos o...
Entre 920.000 y un millón de dosis.
para invitar...
Para una noche.
Para invitar y que te quede todavía. Para invitar
una buena y que fiesta. Te quede.
Los primeros envíos de cocaína... de pasta, de base de cocaína, que luego era mezclada porque era demasiado pura. Las primeras que... Pues yo, créanme, de verdad, o sea, no estoy haciéndome aquí el estrecho, es decir, que no, que yo no... Que la cocaína y yo no tenemos ninguna relación. Pero sí he leído cosas sobre ella, como todo el mundo, ¿no? Entonces, en los años 70, los primeros envíos por avión, que era cuando podían hacer... Lo hacían por barco, por barcas, poniéndose cerca de la costa del sur de Estados Unidos, de Miami y tal. Pero los primeros aviones, que llevaban ya una carga importante a principios de los 70, o ya entrados los 70, estamos hablando de que llevaban 100 kilos, ¿eh? 100 kilos. Después el asunto se ha ido, porque ya usaban hasta submarinos y de todo. Y había unos... Tenían a un conjunto de verdaderos artistas trabajando para ellos, la manera de colocar la cocaína de manera que la policía la tuviera delante y no supiera que era cocaína. desde forros de una maleta,
estatuas, incluso
cosas,
piedras
buscado de mil maneras, de mil maneras. Entonces, si le sacamos un poco de punta, ya estamos en una mesa de redacción, estamos tranquilamente aquí charlando, ¿no? Y sacándole punta. 95 kilos es mucha, es una cantidad que ya en aquel momento era tan respetable que valía un viaje en avión y salían ganancias suficientes para que todo el conjunto de interventores, los que intervenían, de actores en esa historia, hasta el propio piloto del avión, el que llevaba al lado, el que descargaba, el que llevaba al sitio, el que producía, el que hacía todo el procedimiento de darle pureza, el cargarlo en el avión, ya, los propios jefes que tenían todo el entramado, todo el mundo sacaba dinero ahí de 100 kilos. Hoy ya sabemos que 100 kilos es mucha cantidad, pero en relación a lo que son capaces de meter en un país...
Claro, pero es que tengan en cuenta una cosa, que lo que exporta desde Colombia, por decir un país de los que más producen... Hombre, ¿no?
Por decir alguno, Bolivia,
Colombia... Bolivia y tal, pues lo que mandan es la cocaína pura. Y cuando llega a Estados Unidos o a España, pues hay una gente que se dedica a mezclarla con otras cosas y de cada kilo sacan a lo mejor 3.
Claro.
Me estoy acordando ahora del caso de un pueblo de Portugal, donde los narcos guardaron en una cueva marina muchos fardos de cocaína pura, que con un temporal salió al mar. Los vecinos cogieron esa carga y pensaban que era harina, enharinaban el pescado con ella. No, y además es que hubo muertes de gente intoxicada. Pintaban los campos de fútbol con la cocaína. Esto es sí, sí. Creo sí, que hay sí, hasta sí, incluso sí. Una película que sí, habla de...
Si tú no sabes nada, coges la chupeta del crío, lo mojas y sabes... Sí,
y era cocaína pura,
cocaína
pura.
Si no sabes.
Mire, les he comentado antes que estaba el precio del kilo entre 13.000 y 20.000 euros. Estamos hablando de 92 kilos. En el caso de que hubiera sido al precio de 13.000, estaríamos hablando de 1.196.000 euros. Y si hubiera sido a 20.000, 1.840.000 euros.
Son los 96 dinero. Kilos. Pero
si
vamos,
se le ha encontrado 634.000 euros...
Ese tenía...
Significa que habían vendido ya una partida similar recientemente, que además los tenían ahí, no se lo habían todavía repartido.
A ver, esto... A lo mejor habían vendido ya 30 o 40 kilos.
Esta gente no se dedicaba... Se dedicaba al menudeo, pero... En la parte... En la salida del proceso. Sí. En la salida del proceso. No sé si ellos mismos o tendrían un grupo, supongo.
Hemos visto fotos... Pero, donde Miguel Ángel empaquetaban esto y son como ladrillos, como... Claro. ¿Has visto sí, las imágenes, no?
Sí, sí.
Alguno que esté relacionado con esto, dirá, estos pavos se están impresionados porque... Mira usted,
están flipando.
Coño, pero si es que dirá... Dice, no te haga el estrecho, que todo el mundo se ha metido alguna raya. Coño, vamos a ver, que no tengo relación con la cocaína, dijo. Pues ya está.
Yo no la conozco, ni la he visto siquiera de cerca, en primera persona, ¿eh? No la he visto.
Bueno, ya está, sabemos también lo que es capaz de hacer el tráfico de la coca, y recientemente los acontecimientos de México en Jalisco son tremendos, y hasta hemos visto lo que son capaces de movilizar esta gente que en silencio está controlando un país, que tiene sus órganos de gobierno, que tiene su estructura, supuestamente un país no fallido, y de golpe te encuentras que hay 20 o 30 mil tíos en la calle pegándole fuego al país por arriba, por los cuatro
el poder que tiene un país y a nivel internacional. Aquí tuvimos el testimonio en primera persona de un gran narco, ¿no?
El Popeye,
la mano derecha de Pablo Escobar.
Sí, sí, sí. O sea, decía que se había cargado 400 y pico, me parece que dijo, 400 y pico me lo he cargado yo.
Directamente, y que habría participado en unos 3.000, que no llevaba la cuenta, pero alrededor de 3.000 asesinatos.
Mm. Bueno, él personalmente a
300
o 400. A 300 o 400. Y ya está. Sí, sí. Se murió de cáncer hace ahora un par de años. Que hay cierto comentario que le buscaron una salida porque sopló. Hizo de soplón y bueno, pues le buscaron una una manera de meterlo, de sacarlo de circulación a través de una enfermedad, un cáncer que luego no sé si era, pero eso son siempre ocurre con Elvis Presley y con Bruce Lee, que siguen vivos.
Bueno, y ahora lo están diciendo con Einstein. Ahora lo están diciendo con Einstein, sí. que le han dado una salida y no se suicidó.
Sí. Que yo lo que quiero comentar es que con tanta incautación que hacen de droga continuamente, sobre todo cocaína, pero también otras, tanta cantidad y todos los días y en todos los sitios, es que no disminuye en ningún momento el consumo. O sea, que se está viendo que cada vez aumenta más. No hay ningún tipo de campaña contra droga que sea efectiva. Es que eso no existe.
Sí, y además no paran, porque no coincidiendo con esta redada de Macael hubo otra muy importante en Madrid donde detuvieron a un montón de gente también.
Y ahora que has dicho la de la campaña, todos recordaremos esa campaña del gusano entrando por la nariz, ¿no?
Sí, pero ahora ya es que no hay ninguna y no funciona, yo creo que no funciona.
El caso Mascarilla se descubre, el de Diputación se descubre porque hay una red, creo que lo hemos contado aquí ya, una red en Francia que tiene ciertos paralelismos con WhatsApp, pero no es WhatsApp, que es la que utilizan toda el AMPA, todo el mundo, la cloaca de los barrios y de los, pues utilizan ese medio para, oye, tengo esto, tengo lo otro, nos vemos en tal sitio, supuestamente está bien. Bien protegida para que no pueda entrar nadie que no sea invitado, pero se introdujeron un par de agentes de la policía secreta, de gente, investigadores de la policía, se pudieron, y entonces engancharon una conversación, y la conversación decía al final, bueno, esto es que va también para una mordida de la Diputación. Y ahí estaba uno de los que está en este momento procesado. Y es cuando le pasan el caso porque el que dice eso ya estaba siendo investigado por tráfico de drogas y tal. Y lo llevaba un juzgado de Barcelona, que es a donde se llevan a Óscar Liria cuando lo detienen, al primer vicepresidente la primera detención de Óscar Liria. Hombre de fines y tal, lo detienen y se lo llevan a Barcelona a declarar, no declara aquí, el caso no está todavía en Almería y es por ese proceso de, bueno, no sé si todo esto tiene mucha importancia o no. Estamos a jueves, es 26 de febrero y Javier les va a contar otra noticia inmediatamente,
sí,
para acabar esta mesa de relación.
Y esta viene relacionada con la que ya le dábamos el pasado martes. El martes, recuerden, le hablábamos de que el Partido Socialista de los Gallardos, concretamente María González, su portavoz, había registrado en el ayuntamiento un escrito exigiendo pues más celeridad al alcalde a la hora de publicar y enviarle a la oposición las actas de las juntas de gobierno local. En ese escrito no hablaba de lo que tardaba ni nada, pero sí le decía que era importantísimo tenerlas cuanto antes para poder ejercer su labor de fiscalización. Le hemos preguntado al alcalde y el alcalde nos dice: lo que tiene que hacer María es atacarme a mí, no a los funcionarios, porque me está señalando a mí con ese escrito, está señalando a la secretaria, que es la que se encarga de transcribir las actas de gobierno de la Junta de Gobierno local y publicarlas y enviárselas a quien se las pide, ¿no? En este caso a la oposición. Así que.
Y Fran no quiere que señale a la secretaria. Pero claro, Fran dice que es la secretaria
y le digo,
la que se encarga de. Bueno, no es que lo dice.
No lo ha dicho.
Pero es que además, aparte de que lo diga, no hace falta que lo diga. Uh-huh. Es quien transcribe.
Claro.
Secretaría es quien transcribe.
Exactamente, es quien transcribe.
Es el notario.
Y quien
y el notario hace eso.
Quien envía.
Da fe.
Exactamente. Bien, pues ya cambia la película y volvemos a María González. Y María González, nada que ver con lo que dice el alcalde. Es cierto que quien transcribe es la secretaria y quien envía a la secretaria, pero no envía nada sin la autorización del alcalde. Y hasta que el alcalde no le autoriza a enviarme a mí esa acta, pues no me la envía.
¿Y qué pasa si?
Y claro, dice,
¿qué pasa si no hay nada que autorizar? Por ejemplo, ¿qué pasa si el acta no está hecha?
Si no está hecha, no la puede hacer, no la puede enviar, pero que dice que no tarda dos meses, como a veces tardan en enviárselas ha llegado hasta 2 meses, dice, en muchas ocasiones y no pocas, me he enterado de los asuntos de la Junta de Gobierno local al leer el boletín de la provincia.
Entonces resumamos, las actas no llegan, las actas no llegan hasta ese, no llegan tan lejos, no llegan hasta su destinatario, porque o la secretaria no ha hecho el acta o el alcalde no ha dado su autorización para que hecha el acta se envíe. ¿Usted qué cree?
María sospecha del alcalde, porque si son publicadas, porque si son publicadas en el boletín de la provincia es porque están redactadas.
Claro. Claro, aparte lo que María dice, que si registra un escrito tendrá que dirigirlo al alcalde, que es el máximo responsable, no a la secretaria.
La secretaria puede ver por la calle y decir, date un poco de prisa, pero en caso de que sea ella. Bueno, pues vamos a hablar de estos temas a menos de 24 horas de que ocurra, de que se abra el grifo del Negratín. Un grifo vivificante.
Que se autorice que se abre. Luego veremos a ver cuándo empieza a llegar el agua.
Aquí hay un tema que me llama a mí mucho la atención, y es que esa autorización está pendiente de la reunión de la Comisión Técnica de Gestión del Embalse. Sí. Y no se ha producido.
Mañana es cuando se va a producir, según anunció el lunes el subdelegado del gobierno.
Mañana, cuando dicen. Y será inmediato. Yo no creo que tenga usted esto y espere 20 días a que entre en vigor. Tenemos que publicarla en el boletín, no sé cuántas, ¿sabes? No creo. Creo que será de forma inmediata. Bueno, en fin, nos vamos a enterar. Mañana, en cualquier caso, ese paso, sea para de forma inmediata o haya que esperar una exposición pública de estas demoledora de las que tienen las
administraciones. Plazo de alegaciones.
Mañana, en un caso o en otro, o lo aprueba la comisión de desembalse o no hay desembalse posible. Ya está. Y eso tiene que ser, y se tiene que producir, y se producirá mañana.
Ojo, que mañana se habrán cumplido exactamente 3 semanas desde que se dan las circunstancias para que se pueda empezar a venir agua.
Eso va muy rápido en relación a la velocidad habitual. Y estos son los titulares de hoy.
El problema de las narcolanchas llega al pleno de Pulpí. La corporación va a debatir el próximo lunes una moción del Partido Popular exigiendo al gobierno más agentes de la Guardia Civil y medios para poder combatir la inseguridad y la entrada de drogas en este municipio. Más de 1 millón de visualizaciones ha alcanzado ya el vídeo grabado por el alcalde Juan Pedro García, en el que denunciaba este problema delante de varias narcolanchas frente a sus costas. Y la Diputación va a redactar planes de emergencia exhaustivos y minuciosos de 49 municipios del Levante, el Almanzora y los Vélez. Lo va a hacer a través de un especialista, o quiere contratar un especialista, mediante el Consorcio de Bomberos del Levante, para que, como decíamos, estudie pueblo por pueblo, haga una radiografía sobre los riesgos a los que se exponen y aplicar una serie de medidas para que la población sepa cómo actuar. Agricultores y ganaderos de casi toda la comarca van a poder beneficiarse de ayudas del gobierno de hasta 25.000 euros para paliar los daños ocasionados por los temporales de las últimas semanas. Los regantes pendientes de que el gobierno autorice mañana la reapertura del trasvase del Negratín, que anunció el pasado lunes el subdelegado, informó que este viernes la comisión de explotación del trasvase concederá la transferencia de 50 hectómetros cúbicos durante este año. El alcalde de Garrucha ha dado cuenta esta mañana de la organización de su equipo. Lo ha hecho en un pleno. El concejal de Vox no estará en el gobierno. Ramos, por su parte, le ofreció la primera tenencia de alcaldía al concejal de Vox y este la ha rechazado. Isabel Morales seguirá siendo la primera teniente de alcalde y el exalcalde Pedro Zamora se encargará ahora de obras y servicios, personal y relaciones institucionales. Y decíamos que el de Vox había rechazado esa primera tenencia de alcaldía. Bueno, pues una primera tenencia de alcaldía que se ofreció a el exalcalde y que ha rechazado porque dice que ya sale empachado de tanta responsabilidad. Lubrín reclamará a la Junta de Andalucía 2 de los 7 inmuebles cedidos en su día para consultorios que no se están usando. Hace 7 años que permanecen cerrados. El alcalde de Los Gallardos, Francisco Miguel Reyes, responde a las críticas del Partido Socialista sobre la tardanza en publicar y enviar las actas de las juntas de gobierno. Reyes dice que la responsable de hacerlo es la secretaria y pide que no se critique a los funcionarios. Por su parte, la portavoz del Partido Socialista, María González, insiste en que el responsable es el alcalde y que tarde hasta 2 meses en enviarle las actas después de numerosos requerimientos. También lo señala como culpable de esa situación. A veces se entera de lo acordado por el boletín de la provincia. La concejal de Cultura de Cuevas, Juana María Aro, ha contestado al reproche del Partido Popular sobre el derribo de una parte del convento. Aduce que el ayuntamiento no puede intervenir en el edificio porque es propiedad del obispado, con quien está en negociaciones para sucesión al municipio. En Turre van a comenzar el lunes las obras del último tramo de la avenida de Almería entre el Bar La Pará y el edificio Tropical Garden. Costará 360.000 euros que se emplearán en un nuevo acerado y la renovación de redes de abastecimiento, saneamiento, alumbrado, telefonía e internet. Ibera busca ser un referente del turismo en bicicleta. Ha encargado una campaña con el lema Pedalea junto al Mediterráneo y disfruta un destino auténtico para promocionar el destino turístico entre los aficionados al ciclismo. Quieren promocionar el turismo como destino bajo el título de Cycling Friendly.
No me extraña que aquellos que no les importa que nuestros críos aprueben, no es que aprueben, sino que pasen al siguiente nivel con un montón de asignaturas pendientes, crean que Yolanda Díaz es la mejor ministra de trabajo que ha tenido este país. Yo creo que esto durará el tiempo de un flash y se acabó, porque esto ha sido Yolanda Díaz en la vida pública, un flash que ni ella podía esperar. Creo que ella nunca pensó que podría brillar tanto, aunque seguramente sí. Eso es lo que creo yo, pero ella sí lo pensó, porque ella tiene una buena opinión de ella misma. Es necesario tener una buena opinión de uno mismo para poder andar por la vida, pero es bueno y será acertada en tanto que se ajuste a la verdad. Es decir, que opines bien de ti porque lo que tú haces merece una buena opinión, y uno es subjetivo, pero si puede un poco abstraerse de eso y entrar en el mundo de la objetividad un poquito, sabrá qué papel, qué le toca. Esta ha dicho mil veces que no traga lo de Pedro Sánchez o que no sé cuántas. Pero estos son como los de la izquierda de toda la vida, que no se van, que son manchas que se agarran a la piel o al tejido y no hay cojones a sacarlos. Por más que te digan, nunca se van, hay que echarlos. Y esta se va porque la echan. Y se va cuando ya no hay más remedio, porque aguantará hasta el final del mandato. No tiene dónde caerse muerta. Y además cree que es una buena oradora. Yo no he visto una cosa, muy pocas veces he visto a alguien creído haciendo el ridículo de tal manera como a esta señora. Luego además te hace unas frases que se pone tan seria, lo dice de tal manera que cree que de verdad está dejando frases para la posteridad, como si fuera, no sé, Winston Churchill, ¿no? Y entonces te dice algo que además no es ni original. Usted está en el lado correcto de la historia. Usted está en el lado correcto de la historia, además la sitúa en una posición de juez, que ella decide quién y quién no. Claro, el lado correcto de la historia que ella defiende es el mundo del comunismo. ¿Y qué ha traído el comunismo a lo largo del tiempo? ¿Qué ha traído el comunismo? Nos ha traído a Cuba, nos ha traído a los jemeres rojos. ¿Saben cuánta gente mataron los jemeres rojos a personas porque sabían leer? Porque sabían leer. Esto es historia, no es invento. Porque alguien sabía leer, era un señorito, y lo mataban. Mataron a más de un tercio de la población. Los jemeres rojos, no les importaba. Stalin se cargó a todo aquel que temió por un momento, Buba creo que le decían, todo aquel que entendía que traicionaba no tanto ya los principios del movimiento aquel comunista, sino que le podía hacer frente. Y se y depuraba exactamente a los comités, a los jerifaltes que estaban en la primera línea una y otra vez. Murió, como saben, de un derrame cerebral, de forma una muerte cruel, violenta, es decir, pasó horas y horas en el suelo y nadie se atrevió ni quiso ayudarlo. El lado de la historia, el correcto, es el de Yoli, el de Yolanda. Así que el lado correcto de la vida te manda a tu casa, pero no se irá, no se preocupen, hasta que acabe el mandato. Se llevará hasta el último céntimo, como manda la ley, o como le da el derecho la ley. Y además, está negociando a ver dónde se queda. Estos no se van, es mentira. Esto es una de las peores cosas que le puede caer a un país. Una tonta con poder. Ya está, y ahí la tienes. Y si no es tonta, que lo demuestre, que diga algo medianamente profundo. Como Susana Díaz. Todavía estoy esperando que diga algún día algo que me haga pensar. Gente que la encumbran, y por el hecho de estar encumbrada parece que vale. Y el encumbramiento viene por un proceso de situaciones, por un conjunto de situaciones que te hacen estar en el sitio y subes. Hay mucho de aleatorio y de suerte en esto, y un tanto de trabajo, pero en la política mucho de suerte. O de trabajo, de trabajarte bien, no precisamente el estudio, el conocimiento, el intelecto, ¿no? ¿De dónde vienes? ¿Cuánto tiempo? ¿En cuántas manifestaciones has estado? Si gritas más contra los fascistas. Gente que enfrenta a la gente. Yo no veo a la gente de derechas por lo general. Es verdad lo que digo. Para mí, ¿eh? No veo a la gente en general preocupada por levantarse al día siguiente buscando rojos a los que señalar. Esta gente de que nos dirige la izquierda con la Yolanda a la cabeza y otros se levantan por la mañana con una idea, con un ímpetu, con un deseo. Se levantan ya vitaminados porque tienen una función, que es la de acabar con fascistas. Joder. A eso se ha reducido su vida. Y es que creen que de verdad ocurre y está ese problema. Bueno, el sinsentido de Yolanda Díaz es un magnífico artículo de Gabriel Albiac, que publicó hace unos días, y está muy bien. Y te habla de eso, del el lado correcto. Una de las cosas que ella se inventó y que al final, para el presidente, cuando sabía que ya no le quedaba mucho, hace muy pocos días, le quiso piropear al presidente a ver si se apiada de ella y la deja en algún sitio donde seguir mamando, porque son lechones. Vamos con las noticias en un momento. Primero una pausa.
Que no dan nada por sentado. Los que reinventan la manera de hacerlo todo. Los que llegan más lejos que nadie son los que han nacido para inspirar al resto. como el nuevo Audi Q3 Sportback, un SUV que redefine la deportividad, con una rompedora línea exterior y un nuevo lenguaje de diseño interior que le convierte en un referente.
Vera Impor en Vera, Almería y Elegido, y en www.veraimpor.audi.es.
En el Ayuntamiento de Zurgena apostamos por el patrimonio histórico, la cultura y el turismo como pilares fundamentales de nuestro desarrollo. Estamos orgullosos de nuestras obras emblemáticas, como el Molino Harinero y el Reloj de Zurgena, únicos en toda la provincia. Estos proyectos no solo preservan nuestra historia, sino que también posicionan al municipio como un destino turístico de referencia. Ayuntamiento de Zurgena, valorando nuestro pasado, construyendo nuestro futuro.
Ahora, Vedasur Cerámica y Baño es tienda oficial del Grupo Porcelanosa, primera marca mundial en diseño y calidad. La unión de Vedasur y Porcelanosa le brinda la mejor variedad en diseños en cocinas y baños, todo para cualquier estancia de su hogar. Vedasur Cerámica y Baño, bienvenidos a un mundo nuevo. Visítenos en carretera de Vera a Garrucha, 950-39-3028.
The World Club abre sus puertas. Un nuevo espacio de trabajo diseñado para profesionales como tú, con oficinas y salas de reunión equipadas, puestos fijos y flexibles que se adaptan a tu ritmo y cuidadosamente pensado para impulsar tu productividad. Además, cuenta con un club empresarial exclusivo, vivo y dinámico, con agenda de charlas, encuentros y relaciones que te conectan al talento de la provincia. Llama al 674 96 43 34 o escribe a info@theworldclub.es para agendar tu próxima visita sin compromiso. En pleno corazón de Vera, edificio Casa Orozco, The World Club.
Cada vez que hacemos este gesto, invertimos en el futuro de la provincia de Almería, porque cada gota cuenta, consume agua de forma responsable. Entre todos construimos un mundo más sostenible. Agua, fuente de vida. Es un mensaje de Galasa y la Diputación de Almería, tu provincia.
Tío, ¿te acuerdas de cuando te decía que lo tuyo es el rock?
¿Cómo no me voy a acordar? Ahora soy un rockstar.
Pues, no me refería a ese rock.
Larga vida al rock, pero al coche. Conduce el nuevo Volkswagen T-Roc con un nuevo diseño y motor mild hybrid con etiqueta eco. Rock del bueno.
Vera Import en Vera, Almería y Elegido y en www.veraimport.es.
Cada día toda la información. Cada día Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Bueno, esta fue la primera intervención del alcalde de Bulpí a propósito del asunto de las narcolanchas. Esto ocurría en el 24 de enero, me parece que era, o el 25, era sábado o domingo, seguramente el 25. Y hacía una grabación teniendo a las narcolanchas detrás. Decía esto.
Muy buena. Pues lo que nos llevó a...
Bueno, esto exactamente no. No. Hay otro que es aquí.
Nos encontramos en Honduras, en San Juan de los Terreros. Y como veis, aquí tenemos las narcolanchas, aquí tenemos a los señores que trafican con las drogas y con los seres humanos. Y esto es lo que tenemos día a día en nuestro municipio, en Bulpí. Estamos cansados de pedir a su delegado, de pedir al gobierno de España que mejore nuestra situación. La Guardia Civil hace una gran labor, pero no tiene un efectivo. y sin efectivo esto no es posible. Hay que subir los efectivos, hay que cambiar las leyes y hay que intentar que todos nos sintamos un poco más seguros. Entre todos, si luchamos, lo vamos a conseguir.
Hoy hemos sabido cuántas personas han visto esto, cuántas visualizaciones. ¿Cuántas son, Katina?
Pues ya ha superado el millón de visualizaciones.
¿Y qué más tenemos?
Ha ayudado, según comentaba Juan Pedro, la difusión a través de algunos medios nacionales para que efectivamente, bueno, pues ese vídeo tenga o haya alcanzado ese número de visualizaciones, que son muchas, un millón. Bueno, pues además, Juan Pedro, ya sabes que este asunto, el de las narcolanchas, se va a abordar el próximo lunes en un pleno. No sabemos qué efecto va a tener esto, porque claro, se elevará, si se aprueba esa moción, al gobierno, cuando previamente el representante del gobierno en la provincia de Almería, que es el subdelegado, ya le dijo al alcalde de Pulpí que todo estaba bien, que había suficiente vigilancia y que se iba a mantener con esa vigilancia, que había efectivos suficientes y que también tenían medios suficientes la Guardia Civil.
Sí, pero cual, ayer dijo este señor...
Ayer ya cambió su discurso.
Ayer dijo esto.
El Estado de Derecho va a seguir interviniendo, actuando con todos los medios a nuestra disposición.
Va a seguir, vale, sí.
El Gobierno de España no va a escatimar.
No va a escatimar
todos los medios personales y materiales que sean necesarios.
Vale.
Pero es,
y hasta. Pero es que esto se puede. A ver, este señor no se ha comprometido a nada. Ha dicho que no va a escatimar. Y eso quiere decir que quizá. Es como usted con su hijo, yo con el mío. Yo no voy a escatimar medios para que mi hijo estudie. Vale, pero ya lo tengo estudiando y ya no escatimo. Con lo cual no voy a hacer ningún añadido. Entonces, ¿vas a hacer un añadido o eso de que no vas a escatimar? ¿El resultado de no escatimar es lo que tenemos? ¿Y con eso se considera que no escatimándose se le da todo lo que se le tiene que dar en protección y Guardia Civil a esta comarca? Esa es la pregunta. Porque este señor no dice claramente si hay que reforzar o no hay que reforzar. Él dice que no, el Gobierno de España no va a escatimar. Eso es una frase, dígame usted, ¿dónde nos lleva? No, yo no voy a escatimar, ya, pero resulta que el resultado de no escatimar, ¿cuál es? ¿Cuántas narcolanchas estamos viendo? ¿Dónde están? ¿Qué hacen? ¿Cómo se están introduciendo poco a poco en la sociedad? Porque necesitan a la sociedad de aquí, necesitan operativos, necesitan que gente en tierra apoye, y no es gente que tenga una empresa, por lo general, gente adulta que tiene su vida y su familia, sino críos, como hemos sido todos, adolescentes, que igual que íbamos a pillar cobre y alambre para llevarnos unos duros, pues vas por la calle y te encuentras, porque estas cosas se corren muy rápido. Como un amigo tuyo, como un amigo, como aunque no sea tu amigo, siempre habrá una transmisión meteórica rapidísima de qué fácil es ganar dinero haciendo esto entre la gente que puede, que entre los destinatarios, que son las criaturas que, coño, que andan caninas, que los padres pues le damos lo justo o para que tiren para adelante y tal, pero que, joder, los críos quieren comprarse cosas, es normal. Entonces, en ese mundillo, ¿con qué facilidad se distribuye un mensaje de este tipo de si nos vamos y le llevamos esto, que es ir a la gasolinera, cargar unas garrafas y llevárselas, nos llevamos 200 pavos?
Ojo, que empezábamos
o,
por...
O 500, exacto. O 150, o si le llevamos tal, le dedicamos un par de horas, nos llevamos 1.000 euros cada uno. Esto lo decía antes cuando hablaba de en la cadena de distribución de la cocaína, la gente... Claro, es que hay mucho dinero, maneja el precio final, te permite unos márgenes donde vas dejando dinero, ¿eh? Y todo el mundo está contento, pero es que claro, el que más contento es el que el dueño, el capo, el que domina la organización.
El narco, la mafia.
El que se lleva la verdadera mascada. Pero tiene suficiente para que con poco, en relación a los recursos que él se queda, él tiene suficiente en sus ganancias para ir repartiendo estas migajas y todo el mundo se va contento. Un crío, a mí como crío hoy, me cogen y me dan 500 pavos, que es la mitad prácticamente de un sueldo mínimo, por echar unas horas, pues hombre, a lo mejor me pico, ¿eh? Y digo, va, yo sé que esto no está bien, pero como todo pecado, me puedo permitir un margen. Ah, pues cuando uno lleva 5 veces, ya la sexta y la séptima, pues a lo mejor ya te acabas haciendo a una forma de vivir. Es más fácil eso que irte a estudiar o ponerte a trabajar de peón o arrancar desde abajo, aunque tengas una carrera o las dificultades que significan. O tener que llegar a un punto determinado para arrancar en tu vida cuando estás ahí en ese espacio a mitad de camino. Entonces, el subdelegado dice que no vamos a escatimar. El resultado de escatimar, y sobre todo lo que he dicho antes, porque a veces demasiado, el resultado de escatimar es lo que tenemos ahora, de no escatimar dinero es lo que tenemos ahora, pues él no lo dice. Y si es lo que tenemos ahora, no vale. El alcalde va a convocar un pleno.
Sí, efectivamente va a convocar un pleno, va a someter a votación del pleno de la corporación una moción en la que exigirá al gobierno más agentes de la Guardia Civil y también más medios para que puedan combatir la seguridad y la entrada de droga en el municipio. Como decía Miguel Ángel, una de las cuestiones que más preocupa al alcalde sin duda son las consecuencias que tiene esa presencia de narcolanchas y cómo se están introduciendo en la sociedad pulpileña. Hablábamos en principio de 200 euros lo que se le pagaba, después subían a 500 euros por una garrafa de combustible en caso de temporal y Ángeles Martínez de la parlamentaria nos hablaba el otro día de que ya por unas horas de trabajo se ofrece 1.000 euros. Bueno, pues el alcalde Juan Pedro García se ha pronunciado sobre esa moción que el próximo lunes va a debatir el pleno.
Pues sí, efectivamente, en el próximo pleno llevamos una moción, el Partido Popular, el Grupo Popular del Ayuntamiento de Pulpí, para afrontar una problemática que tenemos en nuestro municipio y yo diría de toda la provincia de Almería, fundamentalmente en los municipios costeros, que es el problema de la seguridad. Todos estamos viendo cada día como nuestros cuarteles cada vez tienen menos efectivos y menos medios para luchar con la situación que se nos está presentando. Todos estamos viendo cada día como en nuestras costas las narcolanchas campan a su antojo. Todos estamos viendo que cada vez con más frecuencia llegan a nuestras costas las pateras, precisamente en muchos casos a través de estas embarcaciones de alta cilindrada. Y todos vemos que los efectivos que hay para luchar contra todo esto cada vez son menos y no tienen los medios adecuados. Esto lo venimos reivindicando desde hace muchísimo tiempo. Se lo hemos reivindicado de forma verbal y de forma presencial al subdelegado del gobierno. Y nos hacen caso omiso y esta es una situación muy preocupante. Porque también estamos viendo que estas mafias, estas narcotraficantes, también se están empezando a incrustar en nuestra sociedad. Y están dando dinero fácil a nuestros jóvenes para el tema del petaqueo, para el tema de llevar las garrafas de gasolina para estas narcolanchas. Esto es ya muy preocupante lo que está pasando en nuestros pueblos y en nuestra sociedad. Y lo que vamos a hacer es, a través del ayuntamiento, a través del pleno, pues volver a reivindicar e intentar concienciar a toda la población de que tenemos que demandar todos unos mejores medios para nuestra Guardia Civil, unos mejores más efectivos y luchar de una vez por todas contra una mafia. Una sociedad que se deja entrenar por una mafia ya deja de ser una sociedad segura y libre.
¿Está exagerando alguien? Claro, la gente que vive en Pulpí sabe que esto todavía no ha llegado a una situación descontrolada. Y ahora, entonces, nos tenemos que hacer una pregunta. ¿Cómo, si sabemos que esto es fácil que impregne, que contagie, qué hacemos ante los primeros síntomas? ¿Cómo tiene que actuar un alcalde o el conjunto de la sociedad ante los primeros síntomas? Le damos un conjunto de titulares importantes en los medios de comunicación, el alcalde sale a hablar, la opinión pública comienza a comentar. Esto es generar un alarmismo que entraría seguida a alguien y diría, estamos alarmando a la población. Bien, 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 y efectivamente, se está haciéndose sonar una campana para de alarma. Esto está ocurriendo. Está ocurriendo esto, vale. Pero ¿hasta qué punto debe de preocuparnos? ¿Es conveniente ya salir de golpe y decir no? Aquí estamos y sabemos lo que está pasando y hay que contarlo a la gente para que el conjunto de la sociedad lo sepa, que podemos llegar a un estadio superior, a un escalón superior de intoxicación de lo que es este negocio en nuestra sociedad, que, bueno, quieras que no, en algún momento seguro que ha habido alguien que ha estado cercano a ella, pero el conjunto del tráfico va creciendo y la demanda de mano de obra también. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Llevarlo con, no sé, con discreción, no hablar tanto de esto, o es conveniente sacarlo a la opinión pública y que vayamos viendo que si no ocurren más cosas, quizás sea porque hayamos actuado a tiempo, o quizás incluso actuando a tiempo y diciendo lo que hay, la cosa vaya a más. Porque la policía, es decir, en este caso la Guardia Civil, no puede parar lo que viene, porque no tiene medios. Y otra cosa muy rápida. Dicen, bueno, el chaval llega a una estación de gasolina, lléname la garrafa. Cuando vaya dos veces, hostia, este tipo está utilizando la gasolina para otra cosa distinta y además de 20. Pero claro, es que no solo, es que yo creo, esto es una impresión, dime Katina,
que no, te iba a decir que no será así, van haciendo la ruta de las gasolineras, o sea, es decir, en una gasolinera cogen unos cuantos litros y en la más cercana próxima vuelven a coger otro. Ya,
pero siempre es algo que va en una garrafa.
Claro.
No. Déjame decirte algo que yo creo, pero yo no lo sé. Yo no lo sé, no tengo ni idea, no he hecho eso nunca. Pero si yo tuviera que hacerlo, yo llenaría el depósito del coche. Y después con el tubito lo meto en garrafas. Y voy a una gasolinera, voy a otra y nadie me va a preguntar por qué llenas el depósito del coche. Nadie me va a preguntar eso.
O incluso yo
Y tengo 70 litros. O 50 litros. Y si voy a otra, si cojo y tal, voy a otra, tengo 100 litros. Y hay bastantes gasolineras como para no tener que repetir. O aunque vayas dos veces, si el que hay de turno ha cambiado, ya no te conoce. Vas por la mañana, vas por la tarde, ya no te conoce. Ya puedes llenarlo dos veces. Y eso ya multiplicas el conjunto. Quiero decir, que es relativamente fácil o relativamente complicado este asunto. Que no es el chico, el niño o la niña con una garrafa vacía y llénamela. Y, hostia, que esto despierta sospechas. No. Lléname el depósito. Y después con el tubito ese, con el vacío, coge y sacas toda la gasolina entera. Dejas un litro para ir a la próxima y tienes
¿quién no toda ha comprado, gasolina? ¿Quién no ha comprado unas garrafas que venden precisamente para eso y que es tan fácil de sacar luego el combustible para ponerlo en el depósito? Pues tan fácil como llevar garrafas de ese tipo.
Bien. ¿Algo más sobre este asunto?
No, bueno, solamente añadir que el temor que tiene Juan Pedro García de que se introduzcan en la sociedad pulpineña es algo que la Guardia Civil decía entender perfectamente. Ya no solo un alcalde que se enfrenta a una administración de distinto signo político, que muchos pueden pensar, bueno, pues el alcalde lo que está aprovechando es esta tesitura para solicitar a un gobierno de distinto color, que es el Partido Socialista, que ponga fin a esto. Desgaste, pero claro, desgaste. Estaba hablando la Guardia Civil, decía, entendemos no. perfectamente los miedos, los temores que tiene, porque esto ya ha ocurrido en otra zona de España.
Claro, este hombre sabe lo que está. Que no es que quiera hacer una crítica fácil al gobierno, que no es de los suyos. Está defendiendo su pueblo. Bueno, tenemos cortes de María González de los Gallardos y tenemos cortes de Francisco Reyes. ¿Por qué orden?
Pues si te parece empezamos por el alcalde de los Gallardos, ¿vale? Que Francisco Miguel Reyes ha respondido a las críticas del Partido Socialista sobre esa tardanza en publicar y también en enviar las actas de las juntas de gobierno. El alcalde dice que la responsable de hacerlo es la secretaria y pide que no se critique a los funcionarios. Es una interpretación que hace cuando María solicita por escrito, cuando María González de los Gallardos solicita por escrito esas actas. Vamos a escuchar a ver lo que dice el alcalde de los Gallardos.
Somos un ayuntamiento pequeño con poco personal, con mucho volumen de trabajo. Atendemos y le damos prioridad a nuestros vecinos y vecinas, que son lo importante. Somos conscientes también que tenemos que atender las peticiones de los concejales de la oposición. Y aseguro que lo hacemos a la mayor brevedad posible, incluidas las juntas de gobierno. Pero quiero que sepáis que compartimos secretaria con Vera. Y quiero decirle a la señora portavoz María González que se meta con el alcalde, que critique al alcalde, pero no con los trabajadores del ayuntamiento, con los funcionarios, que hacen una labor impecable. Repito, hacen una labor impecable. Me sorprende que precisamente ella, que ha estado gobernando, haga este tipo de declaraciones. No todo vale. María González no se dedica a hacer oposición. Se dedica a retrasar el trabajo de este ayuntamiento y hacer así daño al pueblo.
Que se meta con el alcalde, que deje tranquilo a los funcionarios. Y desde el punto de vista que él después él justifica por qué no quiere que se meta con los funcionarios, es porque están haciendo una buena labor. Entonces, si están haciendo una buena labor, no te metas con ellos. Pero claro, si le quitas eso, no te metas con los funcionarios, métete con el alcalde. Eso significa que no están bajo el escrutinio, los trabajadores públicos no están bajo el escrutinio público. Y eso no es así. Ahora bien, tal y como lo ha dicho él, dice, no te metas. Es que al principio dice, no te metas, métete conmigo. No, eso no está bien, no, métete conmigo. Ellos no, dice, no, porque hacen un buen trabajo. Ah, bueno, entonces esto, vale. No te metas con ellos porque hacen un buen trabajo. Si te quieren meter conmigo, aunque hago un mal trabajo, métete conmigo, que esto ya es política y eso no nos entendemos. Pero con ellos no. Ahora bien, dicho eso, insisto, un funcionario público está bajo el escrutinio y debe de estarlo de la sociedad que quieren trabajar para lo público y todo lo demás privado, y no conmigo, ni me nombres, ni me cites. No, hombre, no. Usted, si es responsable de algo, si es como este señor que era el jefe de obras de la del bodrio este que llaman Variante, que es una calle. Como calle no es un bodrio, pero como Variante es un bodrio, el de Mojácar. Nos escribió el tío diciendo que habíamos entrado en su espacio personal, que habíamos dado datos de quién era, su nombre, su... Oiga, que usted es el jefe de una obra que es un... que todo apuntaba a que no se había gestionado correctamente toda la tramitación, que llevaba un retraso de 9 meses, que le está costando al ayuntamiento, porque lo decidió la panadera, la que amasa por las noches, un montón de pasta y no tendría que estar pagándolo, que la Junta de Andalucía se ha ahorrado un montón de pasta porque el ayuntamiento lo ha puesto, que todas estas cosas tienen una incidencia social, o creemos que la tiene, y es conveniente que se sepa, y que además no es una carretera, no es una inversión que se haga con el fin... O sea, la inversión al final no te da el resultado que tú quieres. Tú compras un kilo de pan y te llevas pan, tú compras un kilo de cáscaras de gamba para hacer caldo y te llevas un kilo de cáscara de... Pero si tú compras una variante y te dan una calle... ¿Entonces qué? ¿Eso qué negocio es este? ¿Tú compras un coche y te dan una carreta? No, hombre, no. Eso es lo que le han dado al ayuntamiento. Como carreta está bien para andar como carreta, pero no es una variante. No lo es. Entonces, este señor, el jefe de obra, el director de obra, un profesional, pero trabajando para lo público, decía que él se sentía y que teníamos que modificar la información, cambiar, pedirle perdón, si no habría se reservaba los derechos. Mire usted, resérvese usted los bolsillos lo que le quepa, señor. A ver si se entera usted que usted está bajo el escrutinio público, que usted se lleva un pastón, y me parece muy bien, que usted ha ganado un puesto de trabajo después de unas oposiciones, me parece estupendo, y a partir de ahí se libera usted de toda responsabilidad, o usted no tiene nada que ver con lo que pasa. con los retrasos de una obra. Es que, no sé, tampoco se dijo este señor, se le culpó, esto ya es otra cosa, cuando un medio de comunicación o una crítica le achaca un delito a otro. ¿Qué delito? Oiga, usted ha hecho una obra, usted ha hecho un trabajo y estamos examinando, ¿qué pasa? ¿Hay algún problema o usted no quiere que le examine nadie? Usted ya es funcionario, no le puede examinar nadie. Esto es lo que pasa a veces cuando salen los alcaldes y dicen, ojo, aquí está mi pecho, que me disparen a mí. Bueno, esto es una machada, quiero decir, es un gesto tonto. Es decir, cada funcionario tiene una responsabilidad y el alcalde tiene que dar la cara para que funcione. Lo que pasa es que, claro, si no funciona, el alcalde es el responsable y también tiene que dar la cara y claro, de alguna manera la crítica también va hacia el alcalde. Pero cada funcionario tiene que hacer su trabajo. O el que nos hizo la desaladora de la vergüenza se tiene que ir de rositas y se va a ir. Los que pusieron ahí la historia entre políticos y técnicos se van todos de rositas. Ahora, me viene aquí el técnico de la desaladora de la vergüenza y me dice, oiga, usted me ha nombrado, usted no sé qué, usted se va a preparar, le voy a llevar a los tribunales porque yo tengo derecho a ser una persona, mis datos no tienen por qué ser. Usted dice dónde yo trabajo, usted está dándole datos. Usted trabaja en la Confederación, usted hace esto, ¿qué cojones me está contando, señor? ¿Usted es tonto o qué le pasa? ¿Usted es tonto o qué le pasa? ¿Usted cómo ha llegado hasta ahí siendo tan tonto? Pues claro que puedo dar el dato, hombre. Pues claro que podemos dar el dato y no pasa nada. Pero se creen que están armados, que tienen una armadura. Como claro, como nadie se mete con ellos, pueden hacer las barbaridades que nos han metido aquí, que nos va a costar de 77 a 133 millones y aquí no pasa nada. ¿Y quién la ha cagado? Pues quien la haya cagado, no pasa nada. Se diluye en el mundo. Bueno, estábamos hablando de la secretaria. Si la secretaria se olvida de hacer el acta o la mujer se retrasa, no pasa nada porque alguien la señale y diga, desee usted un poquito de más prisa. Y si lo está haciendo bien, pues hace bien el alcalde en salir a defenderla. Dice el alcalde que lo está haciendo estupendamente. María, métete conmigo.
Ya, lo que pasa es que María, la portavoz del Partido Socialista, bueno, pues ha insistido nuevamente en que el responsable, el máximo responsable, es el alcalde. Y también lo es de que, según ella, se tarde hasta 2 meses en enviarle las actas después de numerosos requerimientos. A veces, dice María, que se entera de lo que se acuerda en el ayuntamiento por el boletín de la provincia. Vamos a escuchar a María González.
Presentamos un escrito solicitando que se nos entreguen las actas de la Junta de Gobierno en un tiempo prudencial, una vez que ha sido celebrada la Junta de Gobierno. Pues porque tenemos todo el derecho a poder fiscalizar los acuerdos que se adopten en estas juntas de gobierno. Con lo cual, con este escrito, nosotros no vamos contra nadie, todo lo contrario, lo que estamos pidiendo es que se cumpla la ley y estamos exigiendo también que se cumplan con nuestros derechos, como es el derecho a la información. Nada tiene que ver, en este caso, a quien nosotros nos dirigimos es al alcalde, el alcalde es el máximo responsable. Y es el alcalde el que decide cuándo se nos entrega o no se nos entrega la acta, igual que es el alcalde el que decide cuándo podemos ver la información y cuándo no podemos verla, con lo cual él es el máximo responsable y los funcionarios pues cumplen con su trabajo como tienen que hacer. Nada tiene que ver con ello el escrito que hemos presentado, al contrario, alabamos su trabajo y lo respetamos y siempre lo hemos hecho. Nuestro escrito va para el alcalde y le pedimos responsabilidades al alcalde. No puede ser que se nos entreguen 2 meses más tarde las juntas de las actas de gobierno y que nosotros nos enteremos como miembros de la corporación o bien cuando se publican acuerdos en el tablón de anuncio o en el boletín oficial de la provincia y no se nos haya informado como el derecho que tenemos a ser informados.
Así que la portavoz socialista lo deja claro, el escrito que han presentado iba dirigido al alcalde. Pero además, la portavoz socialista considera necesaria esta matización.
Y por último, si el alcalde insiste en decir que la responsable de que nos llegue tarde la información es la secretaria, bueno, pues él como alcalde y máximo responsable que vigile que se cumpla con lo que tiene que cumplirse, que es que no se vulneren nuestros derechos en este caso.
Bien, María González, pasamos, no nos vamos de Los Gallardos porque fue el lugar donde se celebró ayer una reunión.
una reunión donde se quieren poner en marcha planes de emergencia en todos los pueblos. ¿Eso quiere decir que no los hay? Esto es algo que deberíamos conocer, Katina, enterarnos de si no tenemos ningún plan de emergencia. Probablemente no tengamos, o haya uno general con protección civil, no sé. ¿El motivo de hacer esto cuál es? ¿Que no había o que hay que mejorar los que había?
Bueno, pues la mayoría de esos 49 municipios no tenían ningún plan de emergencias. Y la Diputación lo que va a hacer es que de forma gratuita, bueno, lo que pretende hacer es que de forma gratuita se pondrá a trabajar en la redacción de esos planes de emergencia para estas localidades. Localidades que son 49 en total y que no son solo del Levante almeriense, sino también del Almanzora y de los Vale, de los Vélez. Lo va a hacer a través de la contratación de un especialista que trabajará para el consorcio de bomberos del Levante almeriense. Todas esas comarcas son el ámbito de actuación que tiene esta entidad. También va a actualizar los de aquellos que, como en el caso de Pulpí, que ya los contaba con estos planes, los va a actualizar. Pero muchos se preguntarán qué es lo que se va a hacer exactamente. Bueno, pues se pretende hacer una radiografía pueblo por pueblo, analizando los riesgos a los que se expone cada uno de ellos y aplicar una serie de medidas para que la población sepa en todo momento cómo actuar. Se va a hacer un análisis en el que se valore qué pasa, por ejemplo, si un río se desborda, qué hacer, por ejemplo, ante un terremoto o ante un maremoto, ante un gran incendio. Vamos a escuchar al presidente de la Diputación, José Antonio García, cuando en Los Gallardos, que fue donde se celebró este acto, se pronunció con respecto a estos planes que tiene la Diputación.
La plaza es parte de vuestra vida.
No, estamos hablando, tenemos dos cortes del presidente de la Diputación.
Bueno, yo creo que es un gran día y muestra el compromiso de la Diputación de Almería, principalmente con los pueblos pequeños. Gracias a esa colaboración institucional junto a Andalucía y el consorcio del Levante, del Bomberos del Levante, pues vamos a ayudar a los municipios de este área de influencia y posteriormente lo extrapolaremos al resto de la provincia de Almería para actualizar, para homologar y para ayudar a los municipios de la provincia de Almería a redactar los planes locales de emergencia. Creemos que esta figura es muy importante porque a la hora de atender una emergencia necesita de planificación y de estrategia, y yo creo que estos planes pues ayudan a esa gestión de esa posible emergencia.
Bueno, pues esto es lo que nos contaba, lo que contaba en relación a ese plan en el que Diputación se va a poner a trabajar en breve.
Claro, no será un plan para todos, es un plan personalizado.
Sí.
No es una cuestión de terremotos y de maremotos. Es quién tiene problemas o puede tener más serios problemas con un terremoto porque su subsuelo se han dado a lo largo de la historia más, o un maremoto porque vive pegado a la playa. ¿Y quién no lo tiene? Quiero decir, es un traje a medida de emergencias, de planes de emergencias para cada municipio. Ese es el tema. Por si no, claro, sería uno general. ¿Qué hacer ante un incendio? ¿Qué hacer ante un viento huracanado? ¿Qué hacer ante...? Bueno, pues eso será... Esas cosas ya se saben. Pero ahora vamos a ver qué hacer ante un viento huracanado o ante un no sé qué en las condiciones exactas de cada municipio. En las condiciones exactas, ¿dónde, cuáles son las escapatorias, cuáles son los lugares a vigilar, cuáles, quiero decir, me imagino que toda y cada uno de los elementos a tener en cuenta se tendrán para hacer un buen plan de emergencias personalizado?
Claro, es que precisamente se ha hablado de esto a lo largo de los últimos meses, que la mayoría de los municipios de Almería carecían de ese plan, y cuando se hablaba de los numerosos terremotos que hay en la provincia de Almería y que podría ser una zona de riesgo de maremotos, bueno, pues se criticaba el hecho de que la población no sabría cómo actuar. Los ayuntamientos tenían que hacer, tenían que señalizar las calles de salida para una evacuación. Pues todo esto es lo que se va a ir abordando, como decías, haciendo una radiografía, Miguel Ángel, de pueblo por pueblo, porque cada pueblo tiene sus riesgos particulares.
Muy bien, una pausa, base rápida y volvemos enseguida.
crecer la vida. Somos productores y comercializadores hortofrutícolas. Peregrín, orgullosos de nuestra tierra.
Fitosalmagrera, empresa familiar dedicada a la nutrición y protección vegetal y con un objetivo claro: dar un servicio integral al agricultor, un excelente reparto a finca y un asesoramiento técnico profesional y muy cercano. Siempre en continua innovación y comprometidos con la calidad y el medio ambiente, trabajamos con marcas líderes como Yara y Tradecor, entre muchas otras. Ven a visitarnos en Paraje Olla del Gallego, Vera, o contacta en el 950-39-33-32. Fitosalmagrera, evaluamos tu cultivo, desarrollamos tu nutrición, solucionamos tus plagas.
Hay destinos en los que no necesitas nada más, en los que un mar, un sabor, un atardecer, un desierto, un rayo de luz, es suficiente para tenerlo todo. Miras a tu alrededor y dices, y ya estaría. Almería, el destino donde no necesitas nada más. Diputación de Almería y Costa de Almería.
Cuentan que había un padre que cada día cuando su hijo salía del cole lo llevaba en su Seat a entrenar a la ciudad. Del pueblo a la ciudad y de la ciudad al pueblo, gracias a tanto viaje, el niño llegó a profesional y en 2010 jugó el partido de su vida. Y aquel día, en Sudáfrica, nos hizo campeones del mundo.
Cuando te mueves, pasan cosas. Estrena el nuevo Seat Ibiza o el nuevo Seat Arona y sigue rodando.
Navarro Segura en Vera y Albox y www.navarrosegura.seat.
Cosentino City ha llegado a Almería, un espacio de referencia para profesionales y amantes de la arquitectura y el diseño de interiores. Visítanos en Paseo de Almería 23 y explora las últimas tendencias en fachadas, revestimientos, suelos, baños y encimeras de cocina. Cosentino City Almería. We talk design.
¿Tienes en mente una obra nueva o reforma? En Comercial Vera te acompañamos en cada etapa de tu proyecto, con asesoría personalizada, diseños a medida y las mejores marcas del mercado. 50 años de experiencia nos avalan ofreciendo calidad, servicio y confianza a cada cliente. Pide tu cita previa y descubre todo lo que podemos hacer por tu hogar en comercialvera.es. Comercial Vera, todo para tu proyecto de obra nueva o reforma.
No arriesgue la gestión integral de su empresa. Acuda a MPE, Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Infórmese sobre nuestros planes de prevención, de seguridad, vigilancia de la salud y formación a trabajadores en el 950 13 54 30 o venga a calle Cercado, esquina Guillermo Reina, Portal 1, primero C de Huercalovera.
Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora, con opinión, con rigor. Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Antes de irnos, tenemos un... Bueno, no, lo vamos a dejar, porque hay una declaración del presidente de la Diputación a propósito de la remodelación de la Plaza de Andalucía en Los Gallardos, donde a través de planes provinciales ha tenido que ser, porque si la Diputación está presente, pues habitualmente es a través de planes provinciales. Vayamos a la Junta de Gobierno, a la distribución de responsabilidades entre el gobierno, entre los miembros del gobierno de Garrucha, y cómo ha quedado y si hay algo que comentar, porque nos parezca curioso, ¿no? Esto, ¿hoy ha habido pleno?
Sí, a primera hora de la mañana ha habido pleno donde ya Álvaro Ramos, como nuevo alcalde de Garrucha, ha dado cuenta de la organización de su equipo. Lo que sabemos hasta ahora, bueno, lo que nos ha contado Álvaro Ramos es que el concejal de Vox no estará en el gobierno municipal.
Claro, no se vaya a infectar de comunistas, claro.
Es unas cosas que quieren que les diga. Yo, quizás sea tiquismiquis o no me pueda. Pero es que no hay otro motivo. Dice, te voto, pero no quiero saber nada. Me tapo la nariz. Y eso además aparece. Eso además aparece en estatutos. En el caso de Vox no. Pero lo está llevando a práctica. Entonces una persona válida, si está en otro partido, ya no lo votas. Yo no digo que Álvaro sea válido. Yo creo que él sí considera que es válido de socio, porque ha estado con él de socio. Y si era válido para ser tu socio, tampoco quiere decir que si era válido de socio de concejal, tenga que ser necesariamente válido de alcalde. Pero es un paso natural después del acuerdo, y él sabía, aunque diga, bueno, conmigo no firmaron un pacto, pero él sabía que se firmó un pacto entre el Partido Popular y los comunistas. Y dice, sí, pero yo no lo firmé. No, pero sabías que se iba a producir antes o después, muy probablemente, ese pacto. Aunque es verdad que el pacto nadie creyó que se fuese a cumplir. Ni siquiera el propio Álvaro. Ni siquiera el propio Álvaro. Y ha pasado por tantos estados de ánimo el equipo de gobierno, que se han visto hundidos, alzados, esperanzados, deprimidos. Se han visto, claro, esto es una montaña rusa lo que tienen ahí. Un desastre detrás de otro, un problema que viene y cuando no está arreglado ya tienes tres más que te están mordiendo la yugular. Y claro, Álvaro no quería, decía que no quería ser alcalde, aunque yo creo, en fin, ahora piensas, dice, lo dice con la boca pequeña, porque lo que ha cogido aquí Álvaro no es. Lo que ha cogido aquí Álvaro es una mezcla de sentido del deber, una mezcla del sentido del deber, una mezcla de vanidad. Hay una mezcla ahí de cosas. Yo soy el alcalde, joder, pero el cáliz que ya, pero te van a sacrificar, pero vas a ser el hijo de Dios. ¿Entiendes? Pero pues porque eres el hijo de Dios. Entonces, bueno, joder, no quiero banalizar las palabras del Nuevo Testamento ni nada, pero joder, merece la pena tragar este cáliz, ¿no? Yo podré arreglar Garrucha, yo quiero arreglar Garrucha y además también quiero ser alcalde. Y puede en un momento determinado llevar a cabo una cosa y la otra. Y por eso creo que está ahí. Y ha tenido que tomar una decisión. Bueno, hablábamos del de Vox, que no se quiere juntar con gente apestada. No, dice que él no quiere estar en la. Él sí estaba en la Junta de Gobierno, se sentaba con él.
Sí.
Se sentaba con él al lado, pero no era alcalde. Ahora que es alcalde ya dice que no. Y el alcalde hoy ha dado a conocer en el Pleno cuál es su organigrama de gobierno. Este para esto, este va a hacer esto. Este. Entonces, él ya está, es el alcalde. Tenemos un teniente de alcalde que se llama Pedro Zamora, que es, digamos, el paso, podríamos pensar, natural de Pedro, que deja la alcaldía y como jefe de filas del PP, del partido más votado después del PSOE. Pieza angular como todos, porque como falle uno, el gobierno se cae, están justitos. ¿Ha pasado a ser teniente de alcalde?
No porque no se lo hayan ofrecido, que Álvaro le ofreció la primera tenencia de alcaldía, sino porque él la ha rechazado. Ha rechazado esa primera tenencia de alcaldía, bueno, pues todo parece indicar que porque está empachado de responsabilidades y quiere tener las justas para contribuir al funcionamiento del nuevo gobierno. Otra modificación, pues ha sido, por ejemplo, que no modificación, esto sigue igual, es decir, la primer teniente de alcalde va a ser, o la vicealcaldesa, va a ser Isabel Morales, también concejal del Partido Popular, lo ha sido también con el gobierno cuando era alcalde Pedro Zamora, y ella, por ejemplo, ha renunciado a la concejalía de Medio Ambiente, que también se la ofreció Álvaro y no la ha rechazado. Sí va a mantener las competencias de Asuntos Sociales, Educación, Festejos y Mayores.
O sea que entonces, estamos entrando con una última hora, se la vamos a decir ahora mismo, pero está a nivel provincial. Teniente de alcalde
Isabel Morales, que va a seguir.
Pedro dice que no. ¿Y por qué dice que no y se quiere quedar solo? Ni siquiera va a estar en la Junta de Gobierno, en el órgano que en el que se apoya el alcalde. ¿Es por falta de confianza del alcalde? ¿No le da una tenencia a la alcaldía por falta de confianza?
Bueno, aquí ya no se trata de que te haga falta, es quién hace falta y quién no hace falta. Aquí nos hacemos falta todos y nos tenemos que arreglar, nos queramos más o nos queramos menos. Así que en ese punto no, esa es cuestión. Esto es una decisión de Pedro que dice, si yo me aparto que estoy hasta la coronilla. Estoy hasta la coronilla, pero él no sabía que estaba tan hasta la coronilla, hasta que ha dejado de estar. Ahora es cuando se da cuenta, como dicen muchos, que a veces lo dicen riéndose de... o sea, para que nadie se pueda reír o para que nadie pueda hacer una burla de que han caído, y dicen, no, pues estoy ahora mejor que antes. Bueno, a Pedro Sánchez nunca ya estar mejor que antes, como caiga de la presidencia del gobierno. Dice, no, yo no sabía lo que tenía encima y ahora estoy muy liberado. Y ya, no, tú no querías ni liberar, tú no querías liberarte nunca. Y Pedro, yo creo que sí que estaba quemado, muy quemado. Y el hombre se va a otra, en fin, dentro del equipo de gobierno a tener otra responsabilidad. Estamos hablando de una última hora. Una última hora que trae, pero es a nivel provincial y ciertamente curiosa. Cuéntame, Salomé.
Pues Ronaldo compra el 25% del Almería.
Cristiano Ronaldo.
El 25% del Almería, de la Unión Deportiva Almería.
Exacto. La Unión Deportiva de Almería confirma oficialmente la entrada de Cristiano Ronaldo en su accionariado. A través de un comunicado emitido en sus canales oficiales, la Unión Deportiva ha ratificado la incorporación del astro portugués en la estructura de propiedad del club. Así lo hemos comprobado en los canales, en los medios oficiales, en la Unión Deportiva, un comunicado que hemos visto en X, en el que se emite su comunicado oficial. Y se cuenta también que a sus 41 años, el máximo goleador histórico del fútbol profesional compaginará su actividad sobre el césped con esta primera gran incursión en la propiedad de un club español. Una decisión que el propio jugador define como el inicio de un legado que trasciende los goles.
Dice esto aparece hace nada, menos de media hora en la prensa nacional. Dice, desde hace tiempo he tenido la ambición de contribuir al fútbol más allá del campo. Unión Deportiva Almería es un club español con una base fuerte y un claro potencial de crecimiento. Deseo trabajar con el equipo que lo lidera para apoyar... Deseo trabajar con el equipo técnico que lo lidera para apoyar al club en una nueva fase de crecimiento. Eso ha dicho Cristiano Ronaldo. Y la nota dice también que es para él una inversión estratégica. No sabemos si él llega aquí porque... no sé en qué país está, no, discúlpenme, no sé en qué país, sé que es uno de los Emiratos o no sé, uno de ellos, por allí, pero no sé en cuál exactamente. Y uno de los inversores importantes de la Almería es un jeque árabe.
En Mohamed Al-Nassr Fútbol Club.
¿Perdón?
Al-Nassr Fútbol Club, ahí está jugando ahora.
En Al-Nassr.
Sí, el director actual es Mohamed Al-Kereji, el director del Unión Deportiva Almeriense. Y ha entrado Cristiano Ronaldo con su marca, su marca comercial, que es CR7 Sport Investment.
Muy bien, pues qué sorpresa, ¿no?
Surprise, sí.
Deportivo. Jugador de proyección mundial de primera.
En Almería.
Dándole a Almería un empujón con un 25%.
Bastante importante.
Y porque no le habrán dejado, no sé, o quizás sí, pero quiero decir que está en relación con el mundo financiero que se mueve ahí en esta parte de Oriente, en este próximo Oriente. Muy bien. Pues gracias, Salomé, por esta noticia.
De nada.
Esta última hora. Katina, vamos a seguir con las nuestras de aquí, de la comarca, con las más cercanas. ¿Vamos a dónde? Hemos hablado de Garrucha, nuevo equipo de gobierno con su organigrama, quién será teniente alcalde. Es la vicealcaldesa Isabel, El alcalde anterior, exalcalde, no quiere estar en el equipo, en esa parte de junta de gobierno, que es donde se toman decisiones compartidas con el alcalde.
Rechazó la primera tenencia de alcaldía.
No ha querido.
Y hablemos, si te parece, de esta noticia interesante, que son las viviendas, que nos interesa casi difundirla, no tanto que también por la incidencia que tenga en Lubrín, sino por a ver si esto llega a oídos, acaba la melodía llegando a los alcaldes, se les hace pegadiza y se toman como una prioridad el tema de la vivienda. Lubrín tiene pocas posibilidades económicas para hacer viviendas de VPO. Es un ayuntamiento dimensionado para una pequeña población y les cuesta mucho trabajo, pero tienen medios y hacen cosas. Y sus 7 viviendas de los maestros que cedieron en su momento a Sanidad y para que pusiera consultorios, y Salud no los utiliza, ha dicho no, me los devuelves, claro. Estas 7 barriadas
los cedió, esas viviendas. Los cedió, dice el alcalde, que antes incluso de llegar él al ayuntamiento, hace más de 20 años se cedieron. Tuvieron su uso durante unos años, pero desde hace 7, estos 7 centros permanecen cerrados. Claro, lo que dice, son 7 años con unos inmuebles que podrían estar usando familias necesitadas. Así que lo que pretende es, en este caso, pedir a la Junta la desafección, que vuelvan los terrenos a ser esos inmuebles a ser propiedad municipal, y de este modo emprender ya los trámites necesarios para convertirlas en viviendas sociales. Y Domingo Ramos se ha pronunciado con respecto a este hecho. Está, bueno, pues no enfadado, pero sí dice no comprender que eso esté cerrado y que no se le esté dando ningún uso.
Hola, muy buenas tardes. Sí, bueno, viendo que la Junta de Andalucía no cumple con sus compromisos de volver a abrir y reabrir los consultorios rurales para el servicio sanitario de los vecinos y vecinas que viven en esas barriadas, tenemos 7 consultorios rurales cerrados desde hace 7 años, y teniendo una alta demanda de vivienda social en este municipio, pues lo que estamos pensando es en ir desafectando el uso de esos inmuebles para poder destinarlo a viviendas sociales. En la primera intención, en este primer paso, queremos desafectar las viviendas de los consultorios rurales de Rambla Honda y Pocico, que son 2 inmuebles que están adaptados y que en el pasado fueron viviendas donde hubo familias. Pues queremos que desafecten estos 2 consultores rurales, por ejemplo, del Pocico y Rambla Honda, viendo que no hay previsiones por parte de la Junta. Si en 7 años no lo han hecho, no lo van a hacer ahora, que no hay previsiones de la reapertura para servicios sanitarios, y poder nosotros, una vez que estén desafectados, poder utilizarlos para viviendas sociales y poder dárselo a una familia, ¿no?, para que puedan iniciar su andadura, ¿no? En esa estamos, y en eso queremos seguir avanzando.
Vale, va a empezar por 2 de estos inmuebles, que son los que en mejor estado se encuentran, y posteriormente, y si esto funciona bien, pues el alcalde también va a reclamar a la Junta las otras 5 casas de los maestros situadas también, claro, en otras barriadas.
Claro, que veamos gestos, por lo menos voluntades, voluntad de llegar a tener entre las acciones de gobierno municipal el deseo de que parte de los recursos vayan a paliar la falta de vivienda, no a cualquiera, sino a aquellas personas que verdaderamente lo necesiten, que no nos encontremos casos como el de Alicante, ¿verdad?, que se haga correctamente y además en un número proporcional a la capacidad del ayuntamiento. Verá, si hace 3 viviendas, no es igual que 3 viviendas en Lubrín, o 7 viviendas en Lubrín hacen poco, aunque algo en Vera, pero Vera necesita 30, 40, la última vez me parece que fueron 50 o por ahí, la última vez, pero estamos hablando del año 2000 y poco, muy poco, hace ya bastante, bastante tiempo. Es decir, no hay un hábito de los ayuntamientos cuando establecen su plan, su programa de gobierno, no tienen ningún espacio prioritario para vivienda, y la VPO desde los tiempos de Mari Castaña siempre ha sido un asunto, hombre, estaría bien erradicarlo porque no hiciera falta, pero siempre habrá falta. Cuando dicen
orgullosamente dedicamos a seguridad, a servicios sociales una cantidad más importante que el año pasado, ¿qué tal? Bueno, pues eso es una desgracia, coño, tener que dedicar el dinero a servicios sociales. Si hay que hacerlo, hay que hacerlo, pero lo mejor es no tener que dedicarlo, pero por una razón, porque no hay nadie que necesite que los servicios sociales le atiendan. Pero en tanto que la sociedad necesite, en tanto que haya paro, en tanto que haya desgracia, que no haya estabilidad en algunas familias, entonces vamos a necesitar siempre los servicios sociales, siempre los vamos a necesitar. Cuanto más los necesitemos, no digo que peor se hacen las cosas, pero son recursos que se utilizan para una cosa y no para otra. Y es prioritario utilizarlo para servicios sociales. Sí. Es mejor no tener que dedicar dinero al paro que tener que dedicarlo. Ahora, si hay gente en el paro y necesita un subsidio, joder, eso es prioritario. Lo mejor es que la gente tenga trabajo. Pues en ese sentido planteo este asunto. Y ahora vamos a hablar de una pequeña polémica, controversia. Cuevas de la Almanzora, la Torre del Convento. La Torre del Convento, ¿qué pasa con la Torre del Convento? Está mal la Torre del Convento. El convento fue hace tiempo, con una escuela taller, fue rehabilitado y dándole un uso para el ayuntamiento, como locales, ahí se hacían cosas, actividades. Pero el convento tiene mucho tiempo, no sé de qué año es, pues lleva muchísimo tiempo. ¿Qué ocurre? Que la torre se cae y hay que actuar, porque si no podría causar, o bien inutilizas el edificio, o bien tienes que cerrarlo un tiempo, la colocas correctamente la torre y andando. El Partido Popular tiene una opinión y el equipo de gobierno tiene otra.
Sí, el hecho de que esa torre se vaya a derribar fue criticada por el Partido Popular, y la concejal de Cultura de Cuevas, Juana María Aro, le ha contestado a los populares sobre ese derribo de una parte del convento. Aduce explica que el ayuntamiento no puede intervenir en ese edificio porque es propiedad del obispado, con quien está ahora mismo en negociaciones para sucesión al municipio. Le resta importancia al derribo. Ella dice que se limita a la parte superior de la torre. No es la torre completa, solo lo que sería la parte superior de la misma, que se repondrá cuando sea propiedad del ayuntamiento. Esto es lo que ha dicho, pero también hemos hablado con el alcalde, con Antonio Fernández, y él se ha pronunciado también con respecto a este asunto. Vamos a escucharle.
La torre de la iglesia del convento de San Francisco es un peligro, y de ahí que hayamos tenido que hablar con el obispado, ya que es de su propiedad, para darle una solución. Nuestra intención inicial había sido colaborar para rehabilitar la torre, ya que, como bien sabéis, este equipo de gobierno ha luchado y lucha por conservar, por rehabilitar y poner en valor su extenso patrimonio. En este caso, como en el de la iglesia Nuestra Señora de la Encarnación, la colaboración del obispado es imprescindible, ya que son edificios de su propiedad. De hecho, la iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación ha contado con una importante actuación con fondos municipales, 250.000 euros. Pero, como les decía, a pesar de nuestra intención inicial, los técnicos han valorado que es imposible realizar otro tipo de actuación en esa torre, ya que su deterioro es demasiado grave, muy grave, por desgracia. Y esto pasa tras décadas de abandono. Por eso, el obispado y los técnicos de ambas instituciones han aconsejado su derribo para evitar ninguna desgracia. Y por responsabilidad y con toda la pena que nos da, lo más seguro es derribarla, la seguridad.
Bueno, pues la seguridad de los vecinos está por encima de todo. Es lo que dice el alcalde, que asegura que esto solo se hace para prevenir que pueda ocurrir algo de lo que lamentarnos.
Si no recuerdo mal, que probablemente recuerde mal, está al lado de una calle que se llama No te escondas, creo que se llama.
Sí,
se llama,
porque así, es, ¿no?, muy estrechita esa calle, ¿no?
La calle No te escondas, al lado está el...
Ahí estuvo la radio
del convento, ahí estuvo...
De Cuevas, ¿no?
Sí, sí, en algún momento estuvo allí, sí, sí. Es del siglo XVII, se construyó bajo la tutela del marqués de los Vélez. En 1842 se convirtió en un centro de enseñanza. Se llamaba Colegio de la Purísima Concepción y estaba adscrito a la Universidad Literaria de Granada. En en el 18, en el 1878, en el 1878, el convento y la iglesia fueron utilizados por el obispado, dando inicio a la instalación en las dependencias académicas del Colegio Primero y Segundo de Enseñanza Virgen del Carmen. Bueno, ha tenido diferentes usos, evidentemente el de convento, claro. Bien, a esta hora, y antes de cerrar, tenemos unos titulares que ofrecerles. Escúchenlos.
El problema de las narcolanchas va a llegar al próximo pleno de Pulpí. La corporación debatirá el lunes una moción que presenta el Partido Popular exigiendo al gobierno más agentes de la Guardia Civil y medios para combatir la inseguridad y la entrada de drogas en este municipio. Más de 1 millón de visualizaciones ha alcanzado ya el vídeo grabado por el alcalde Juan Pedro García, en el que denunciaba este problema, el de las narcolanchas presentes casi a diario en las costas pulpileñas. Y Diputación va a redactar planes locales de emergencia exhaustivos y minuciosos de 49 municipios del Levante, el Almanzora y los Vélez. Lo hará contratando a un técnico, a un especialista, mediante el consorcio de bomberos del Levante almeriense. Se estudiará de forma exhaustiva, pueblo por pueblo, cuáles son los riesgos que tiene cada uno de ellos. Agricultores y ganaderos de casi toda la comarca van a poder beneficiarse de ayudas del gobierno de hasta 25.000 euros para paliar los daños ocasionados por los temporales de las últimas semanas. Hay municipios de la comarca incluidos en este plan, por ejemplo, Antas, Vedar, Cuevas de la Almanzora, Los Callados, Carrucha, Huerca Lobera, Mojácar, Pulpí, Turre y Vera. Los regantes pendientes de que el gobierno autorice mañana viernes la reapertura del trasvase del Negratín que anunció el pasado lunes el subdelegado del gobierno. Este informó que el viernes, que mañana, la Comisión de Explotación del Trasvase iba a conceder la transferencia de esos 50 hectómetros cúbicos durante este año. Y el alcalde de Garrucha ha dado cuenta esta mañana en un pleno que se ha celebrado a primera hora de la organización de su equipo. El concejal de Vox no estará en el gobierno. Sin embargo, Pedro Zamora se encargará de obras y servicios, personal y relaciones institucionales, aunque ha rechazado la primera tenencia de alcaldía que le había ofrecido Ramos. Todo indica que sale empachado de responsabilidades y quiere tener las justas para contribuir al funcionamiento del nuevo gobierno. Un nuevo gobierno que tendrá como vicealcaldesa a Isabel Morales. Lubrín va a reclamar a la Junta de Andalucía 2 de los 7 inmuebles cedidos para consultorios médicos que no se están usando desde hace 7 años. Los quiere destinar a viviendas sociales. Hablamos de viviendas que tienen más de 90 metros cuadrados y que se encuentran en un entorno rural muy tranquilo y en plena naturaleza. Y el alcalde de Los Gallardos, Francisco Miguel Reyes, responde a las críticas del Partido Socialista sobre la tardanza en publicar y enviar las actas de las juntas de gobierno. Reyes dice que la responsable de hacerlo es la secretaria y pide que no se critique a los funcionarios, algo que ha descartado María González por su parte, portavoz del Partido Socialista. Dice que el escrito presentado en este sentido estaba dirigido al alcalde y no a los funcionarios. Además, dice que él es el máximo responsable de que esas actas lleguen hasta 2 meses después de celebrarse. Y la concejal de Cultura de Cuevas, Juana María Aro, ha contestado al reproche del Partido Popular sobre el derribo de una parte del convento. Aduce que el ayuntamiento no puede invertir en ese edificio porque es propiedad del obispado, con quien está en negociaciones para sucesión al municipio.
Es que si hablaba así el alcalde hace un momento y ha dicho que la seguridad por encima de todo, que es del obispado, no puede intervenir el ayuntamiento, y lo que quiere el ayuntamiento es que no haya peligro ninguno, o sea, que el obispado intervenga y que consolide la torre.
Y en Turre van a comenzar el próximo lunes las obras del último tramo de la avenida de Almería entre el Bar La Pará y el edificio Tropical Garden. Va a costar 360.000 euros que se van a emplear en un nuevo acerado, la renovación de redes de abastecimiento, saneamiento, alumbrado, telefonía y también internet. Ibera busca ser un referente del turismo en bicicleta. Ha encargado una campaña con el lema Pedalea junto al Mediterráneo y disfruta un destino auténtico para promocionar el destino
turístico entre los aficionados al ciclismo.
Si la humanidad sigue valorando, si amplios sectores de la sociedad siguen valorando a la gente en función del coche que llevan y no de quién es, de la marca del coche que llevan, no en función de quién es el conductor, qué hace, qué es, qué tipo de persona es. Si la marca es lo importante y no, al final, aunque las marcas identifican cosas, pero no el detalle, los matices que aporta una persona a esa marca, pues estamos en un camino un poco, o seguimos en un camino que puede mejorarse. El concejal de Vox ha decidido que la marca no le gusta. La marca del coche que ha visto no le gusta, así que el conductor ya ha dicho que no le apoya. Porque con el conductor, cuando no está el coche, se llevan bien y hablan. Ellos, cuando no está el coche, en las juntas de gobierno han estado gobernando juntos, pero ahora que es el alcalde y lleva el coche, ha visto la marca del coche, el de Vox, y ve que es comunista y dice que no quiere ni estar en la junta de gobierno. Aunque con un apretón de nariz, para no respirar y no leer cosas apestosas, pues le votó y lo hizo alcalde. Así que en este tramo aún nos queda, en esta España que decimos que está muy polarizada y que es malo y que Pedro Sánchez, en todas partes contribuimos a esa polarización. Eso es lo que parece y lo vemos en casos cuando surge la oportunidad. Seguramente en otro pueblo no ha llegado a ocurrir, pero si se diera esa oportunidad, veríamos cómo los grupos que critican la polarización, a la hora de tener que ponerse de acuerdo, establecerían estos cordones, ¿no?, de seguridad, sanitarios que llaman, ¿verdad?, para no mezclarse con otro, que solo por la ideología que respira es muy contagiosa y mala. Bueno, nada más por hoy, mañana habrá más cosas, supongo. Vamos, no, estoy seguro. Y entonces se las contaremos aquí. Un saludo y que pasen un buen, feliz resto de día. Adiós.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.